Para el Club de la Pluma, el informe con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo contacto en Prensa CDP. En esta jornada nuestros micrófonos se van directamente a la República Hermana de Chile, se van más al extremo sur del continente para dialogar con la periodista, comunicadora y activista también social, Daniela Mujica, Rodríguez Mujica. Le damos la muy buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes también a todos quienes a esta hora se van a unir a esta conversación. Van a escucharnos un ratito.
Bien, perfecto. Daniela, hablábamos fuera de micrófonos. Un poco la idea es abordar cómo nos puedes pintar el panorama, la perspectiva desde el punto de vista social, político y sanitario y económico también, que está afectando la pandemia del COVID-19 a las comunidades chilenas, más allá de lo que los medios permanentemente están informando. Lo que nos interesa fundamentalmente contigo es analizar cuál es tu visión con respecto a cómo está impactando en las poblaciones, en las organizaciones sociales, en el relacionamiento político entre oposición y gobierno, entre lo que son los diferentes articulaciones, ¿no? con el poder popular chileno, Daniela.
Bueno, Víctor, el gobierno chileno ha actuado muy consecuente al modelo que defienden, al modelo del libre mercado, y por supuesto que el debate de las políticas públicas, las políticas económicas, no se han centrado en lo esencial, en lo que deberá hacer, que es salvar vidas, ¿no? El debate más bien se ha centrado en salvar empresas, salvar al empresariado, salvar a esa clase, y seguir con esta precariedad laboral, esa desprotección laboral en todos los sentidos. Pues una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno fue un decreto que permitía a las empresas no pagar los sueldos por ausencia por ausencia laboral a causa de la pandemia. Esa fue una de las primeras medidas, y por supuesto eso automáticamente vuelve más precaria la situación de las familias chilenas. Recordemos que más del 80% de los chilenos viven con un sueldo mínimo que redondea los 300.000 pesos, que no alcanzan a ser, saquemos un cálculo de, como $500, y es lo que más o menos se paga en servicios, más o menos. Entonces, puedes imaginar la situación, cómo ha sido muy muy difícil, y lo que ha pasado, el fenómeno que se ha pasado, es que las decisiones las están tomando las municipalidades, las autoridades comunales, ¿sí? Por más que el gobierno, por ejemplo, hizo el llamado a volver a clase de manera paulatina a partir de este 27 de abril, la resistencia de las municipalidades, de los alcaldes a volver a clase, es lo que hizo desistir al gobierno de esta propuesta de volver a clase. El gobierno habla de una nueva normalidad, habla de una reintegración a las actividades laborales. De hecho, a partir de esta semana también se tuvieron que volver a integrar todos los trabajadores de los servicios públicos, de la atención pública, ministerio, todas estas instituciones públicas debieron volver, a excepción de los mayores de 65 años que trabajan aquí, volver a integrarse a las actividades laborales. Entonces, todas estas medidas, por supuesto, han afectado un montón a las familias chilenas, sin contar otra parte de los trabajadores, que son 3.6 millones de trabajadores informales en Chile, que viven de vender en la calle, de actividades que tienen que ver con ese movimiento en la calle, y que en este momento no tienen ningún tipo de protección. 370.000 trabajadores por honorarios, ellos no tienen ningún tipo de seguridad laboral, y también se está reduciendo, por supuesto, los pagos de ellos. Entonces, otra de las propuestas que surge desde los sectores de la derecha es que se bajen los sueldos, partiendo por los profesores, los docentes. Entonces, no hay una medida realmente, no han existido medidas realmente de apoyo a la población. No han existido medidas que realmente puedan paliar esta situación en materia económica, que es lo que mayormente está afectando. Se anunció un bono de unos $70 por familia, pero que por supuesto eso no tiene una gran repercusión.
Claro, sin lugar a dudas, una situación económica producto de esta contingencia sanitaria, pero que repercute fuertemente en lo social, en lo estructural, que una sociedad chilena, como gran parte de la latinoamericana, que ya venía golpeada, pero Chile venía de toda una serie de movilizaciones y de acciones de calle que habían marcado la pauta en los últimos meses en Chile. Y esto me gustaría unirlo, Daniela, por lo que hablábamos la última vez que tuvimos oportunidad de dialogar contigo, que estábamos en pleno proceso fermental de la socialización de los conceptos y de la articulación de la reforma constitucional o el planteamiento hacia la reforma constitucional. En el medio de esta pandemia, en el medio de todas estas circunstancias sanitarias, económicas, sociales, políticas, también tiene repercusiones políticas, ¿cómo queda este contexto? ¿Cómo queda esta movilización que se venía articulando en las diferentes ciudades, en las diferentes localidades, en las diferentes regiones de Chile? ¿Y cómo repercute esto en el cronograma que se tenía pensado? ¿La pandemia lo sostiene, lo modifica? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, Víctor, para sincerar y unir estas dos ideas, retomando todo esto y sincerar bien lo que sucede acá, el gobierno chileno no tiene la posibilidad de proteger a la gente y no lo puede hacer porque la Constitución se lo impide. No se puede tocar las empresas y al contrario, se debe ayudar a las empresas con más créditos. Increíble cómo las empresas en este momento están recibiendo un montón de créditos y de ayudas y beneficios y subsidios para poder seguir subsistiendo, sin embargo, no tienen a sus trabajadores, no están pagando sueldo. Entonces, toda esta situación ha demostrado una vez más las debilidades de este sistema y el problema que significa una constitución que ya sabemos que fue creada en dictadura, que defiende un modelo que está en contra de lo humano, de la gente. Entonces, la situación que se presenta ahora es básicamente una manera de demostrar que esta es una constitución obsoleta. Por supuesto que los calendarios se modificaron, las elecciones habrían sido este domingo 26 de abril, curiosamente se suspendieron y bueno, y entendemos por qué, pero sin embargo llaman a las actividades para el día 27. El día 27 de abril activarse en las actividades. Entonces, pasa que... Bueno, se modificó para la fecha 25 de octubre, se comenzaría la campaña el 22 de agosto hasta el 22 de octubre. Sin embargo, ya los sectores de derecha más radicales, los vinculados a los partidos de derecha más extrema, están diciendo que ya es inútil tener una constitución, ya una nueva constitución, que ya la constitución, por ejemplo, demostró, porque en eso se están escudando, de que las manifestaciones del 18 de octubre hasta la fecha generaron tanto destrozo en el país que el dinero que había para las reformas sociales se gastó en la reconstrucción del país. Algo que es totalmente absurdo y que no han podido demostrar tampoco. Entonces, dicen que esa es una razón para no tener una nueva constitución. Ya se están negando, luego de firmar un pacto, que recordemos que se firmó un pacto por una nueva constitución, todos los partidos políticos la firmaron, a excepción del Partido Comunista, por algunas cosas puntuales allí. Ahora ese pacto lo están desconociendo. Sin embargo, por el gobierno ha sido un poquito más delicado y han dicho que la constitución, la reforma constitucional y las elecciones debieran racionalizarse porque a partir de ese mes de octubre en Chile vienen prácticamente 6 procesos electorales, los que incluyen municipales, diputados, senadores y presidenciales. Entonces están diciendo que todas las elecciones deberían juntarse en una sola, ¿sí? Entonces no hay claridad, digamos que también la mesa constituyente, la mesa que técnica constituyente, la que está creando la forma en que se va a hacer esta elección, está detenida, no está trabajando. Por ende, todas las posibilidades de participación popular que se esperaban están anuladas, ¿sí? La única que se pudo aprobar y medio ver por allí fue la paridad de género en la participación de esta constituyente, pero del resto no hay más elementos de participación popular. Está muy limitado, van a seguir siendo los mismos partidos políticos los que eventualmente podrían redactar esta constitución. La participación de los independientes no va a ser más de un 1%.
Claro, Daniela, es importante lo que nos comentas, porque son elementos que pautan o van a pautar los próximos meses, de acuerdo de cómo se plantee la evolución de la pandemia en Chile y en los diferentes países donde está presente muy fuertemente, fundamentalmente para determinar cómo va a ser la postura, ¿no? El posicionamiento de los partidos de oposición, de las organizaciones sociales, de los promotores por la campaña de la reforma constitucional, que seguramente, obviamente se entiende el cambio de cronograma, pero el replanteamiento, la forma de vincularse con respecto a las bases, ¿hay algún mecanismo que se esté usando con respecto a modificar la forma de no dejar en el vacío a toda aquella gente que se había movilizado y se había activado? Me refiero, por ejemplo, a comunicaciones virtuales, a instancias de conferencias de análisis y demás, que sin exponer a la gente a posibles contagios pueda consolidar una línea discursiva en pro de garantizar que en octubre o en agosto, cuando empiece la campaña, no se haya perdido todo el trabajo que se había realizado anteriormente. Daniela.
Víctor, sucede que hay una particularidad en todo esto. La organicidad del movimiento en pro de la constituyente fue una organicidad muy espontánea. Fueron los movimientos sociales, fueron la gente de la calle que empezó a salir con gran rechazo a los partidos políticos. Una de las grandes aspiraciones que se tenía era de que los movimientos sociales pudieran presentar sus candidatos, y esa posibilidad está totalmente nula. No hay posibilidad de que los movimientos sociales, cuando la gente además tiene un rechazo a los partidos políticos, nos quedamos básicamente sin candidatos o sin participación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado entonces? La última gran movilización acá fue la del 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, ¿sí? Entonces fueron los movimientos feministas los que organizaron, hicieron una gran marcha que, por supuesto, se mezcló con todo este tema de los movimientos sociales. A partir de ahí, esta situación de la pandemia fue debilitando esa poca organicidad que se logró en ese tiempo, porque digamos que de octubre a marzo fueron unos meses en que empezó a reunirse la gente, empezó a coincidir. Recordemos que parte de las movilizaciones en octubre, pero no es sino hasta diciembre que recién se empieza a escuchar y a darle un sentido a estas movilizaciones y a decir, bueno, hay gente marchando por la salud, hay gente marchando por el tema de la educación, hay gente marchando por el tema de las pensiones, en donde unificamos todas estas demandas. Y ahí es que en el debate en la calle se llega a la conclusión de que el tema es la Constitución y que la única salida es la Constitución. Y por eso es que se firma este documento a la fuerza ese mes de diciembre. Se esfuerzan a los partidos políticos, pero con el firme compromiso de que esos movimientos sociales que habían generado ese debate en la calle y esos movimientos hubiesen participado. Sin embargo, esa participación no está, y por ende se fue de a poco rechazándolo el tema de la institucionalidad. Si nosotros vamos a votar, ¿qué nos garantiza una participación? Y ahí está todavía el debate. Hay poco movimiento en las redes, lamentablemente. Hay algunos movimientos que están saliendo a las calles. Hicieron hace pocos días las marchas del metro de distancia, pero todavía no ha sido muy significativo, ¿no? La gente está mucho más centrada en la pandemia, está tratando de comprender que esto tiene que ver, esta precariedad en la que estamos viviendo tiene que ver con la Constitución. Pero lamentablemente la organización, la campaña sí está sumamente débil, no ha podido repuntar, básicamente porque los partidos políticos que debieron representar esa idea no han hecho absolutamente nada, y más bien los que están por el rechazo, que es la extrema derecha, han tenido bastante participación en los medios de comunicación, han sido bastante insistentes en que el tema de la Constitución no es importante, no debiera existir, y eso lamentablemente puede debilitar mucho la participación, los movimientos y el éxito que pudiera tener esta constitución, esta constituyente, ¿verdad?
Claro. Daniela, ya agradeciéndote obviamente estos minutos para Comprensa CDP, siempre es un gusto y es muy esclarecedor mantener este tipo de contactos contigo para nuestras usuarias y usuarios. Vendría a caber por ahora la pregunta final para esta conversación, que es ¿cómo percibes tú que se va a vivir o a vivenciar los próximos meses de cara a agosto, pero también de cara a solventar y a pasar esta pandemia? Sabemos que nadie tiene las respuestas de hasta cuándo vamos a estar en esta emergencia sanitaria ni cómo vamos a convivir o a sobrellevar esta nueva normalidad de la cual se habla o hablan los diferentes gobiernos e investigadores. Pero desde el punto de vista social, ¿qué crees tú que le espera a Chile para los próximos meses, los próximos años?
Fíjate que, Víctor, yo tengo la sensación que esto es como una bomba de tiempo, que lo que está pasando en este momento es que la gente está acumulando indignación, una enorme indignación, una enorme decepción de las instituciones políticas, sociales, las instituciones morales, la iglesia, básicamente todo lo que conforma el Estado está tan quebrantado y hay una sensación de indignación tan enorme que esto día que esto pase, porque comprendemos que esto debe pasar, que esta situación debe amainar y que sabemos que van a haber muchas víctimas, lo único que va a traer es más indignación. Y si el 18 de octubre del año pasado en Chile hubo un estallido social, este va a ser un enorme estallido social, porque se está demostrando por todos lados la calidad de la clase política chilena, que ha sido nefasta, que ha sido terrible para el pueblo chileno. Ha demostrado que el daño que nos ha hecho la Constitución, ha demostrado cómo el comportamiento de los ejecutivos y su relación con el sector empresarial. Entonces esto puede llegar a reventar de una manera muy grande, muy enorme, muy sustanciosa. Va a generar cambios y debiera generar cambios desde lo personal de cada persona, en el modo de relacionarnos, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de consumo, en un montón de cosas, una revisión personal, pero también una revisión de la sociedad y cómo nos comportamos como ciudadanos, con los demás, con el entorno, con la tierra, con la madre tierra incluso. Entonces sí creo que tiene que saber modificar algo, pero en el caso de Chile, yo siento eso, que donde tú vas, donde tú percibes a la gente, donde tú medio ves a la gente, lo único que ves es indignación, una enorme indignación, una burla de las autoridades de salud, una burla del presidente para abajo, de los senadores, de los diputados, de los dirigentes. Ha sido realmente terrible cómo se están comportando. Incluso en muchos sectores gremiales también han tenido bastante indolencia en este actuar. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a traer esto? Pues un cúmulo de rabia, un cúmulo de mucha indignación que va a traer, bueno, importantes consecuencias. Yo creo que sin duda, sea como sea la constituyente, el proceso constituyente en Chile, tiene que salir adelante, por más trabas que se le pongan, porque están mostrando por todos lados su verdadera cara, poniendo trabas para un proceso constituyente, con mayor razón la gente va a salir a la calle, va a seguir protestando, va a seguir indignada, va a seguir hasta que la dignidad se haga costumbre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Soplan nuevos vientos, cambio de canal, hablo en otro acento y no suena más. a este momento como un animal. Baila lo que siento y no suena mal. Vamos navegando y esquivando al miedo, llegar a la otra orilla hay que enfrentarse al mar. Aunque me da pánico no retrocedo, aunque te tiemblen las piernas tienes que saltar. Tienes que saltar. Tienes que saltar. Tienes que saltar, tienes que saltar. Salta. Tienes que saltar. Tienes que saltar. Tienes que saltar, tienes que saltar. Salta. Salta. Cuéntame otro cuento, báilame otro vals, cámbiame de asiento, escribe otro final. Vamos navegando y esquivando al miedo, pa' llegar a la otra orilla hay que enfrentarse al mar. Aunque me da pánico no retrocedo, aunque te tiemblen las piernas tienes que saltar. Tienes que saltar. Tienes que saltar. Tienes que saltar, tienes que saltar. Salta. Tienes que saltar, 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 tienes que saltar.